creo que llegó el momento de cantar todos juntos
y brindar por la familia.
NTN Concentrado.
Miedo, no te asustes que no muerde. Somos pocos pero buenos.
Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla.
Déjame que te presente a mi gente, mi familia.
De la familia Ingalls hacia Modern Family, parentesco y libros para niños, para adolescencia. Virginia Mórtola y esta columna que arranca a todo pimpinela.
En un momento, gran familia.
Sí, bueno, había muchos arranques así de la televisión, claro. Pero acá familia, se pensó que eran pareja en un momento, pero eran hermanos. Son hermanos,
todavía
lo son. Sí, empezamos con una familia así que hace cosas juntos.
Que trabaja.
Familia sanguínea, vamos a decir. para hablar un poco sobre el lugar de la familia, las familias, no solo en como parte de las historias, sino como protagonistas de las historias. Cosa que ha sucedido con mucha intensidad en los últimos tiempos. Porque los libros para niños son como grandes analizadores de los movimientos socioculturales. Ajá. Y eso hace que las temáticas que están como candentes o en boga aparezcan con mucha intensidad en los libros para niños. La familia y otros temas, pero la familia es uno de ellos. Ahora, ¿no?, tenemos una gran diversidad de combinaciones familiares que dejaron atrás a la familia Ingalls, así como esa familia nuclear, burguesa, madre, padre, varón, nena, ¿no?, que además era como la célula de la sociedad y el bastión de la religión. Tenía como toda esa impronta también, ¿no? Ese modelo, un modelo como idealizado de algún modo de familia que funcionó durante un tiempo, vamos a ponerle el ideal del siglo XVIII. Antes eran otras cosas, ¿no? Bueno, pero ahora pasamos a la familia más parecida a la serie que presenta, a la familia que presenta la serie Modern Family, ¿no?, que es una familia súper heterogénea, con una red de combinaciones afectivas donde los vínculos se van entrelazando de modos casi como el Tetris.
Sí, Modern Family es 2009, pero de ahí un poquito antes y mucho después, obviamente, desde 2009 hasta ahora tenemos una cantidad de series y películas.
Millones.
Con las familias ensambladas y de todo tipo, ¿no?
Millones, sí, que de algún modo lo que transmite son los cambios culturales, ¿no? Pero bueno, por eso en el mundo de los libros para niños aparece también y aparecen distintas modalidades. Aparecen los libros informativos, que son libros que si bien tratan de ser lúdicos y atractivos, traen información sobre la familia. Libros de ficción, donde la familia es protagonista, pero se plantea de otro modo el funcionamiento familiar y las configuraciones, y libros lúdicos que son para jugar con cómo se pueden combinar las distintas variedades de las familias, ¿no?
La clásica de hacer el árbol genealógico,
exacto,
pero adaptado ahora.
Sí. La foto sería también,
claro,
¿no? Porque el árbol genealógico se va para arriba. Sí. Bueno, entonces, no solo arman familia, los vínculos sanguíneos y los legales, sino también los lazos afectivos. Eso es una cosa que está pasando mucho ahora. Y cambian las configuraciones, han cambiado las configuraciones de cómo se conforma una familia, y también el lugar de los mandatos, ¿no? Aquello de mi hijo el doctor, ahora no funciona tanto y se cuestiona mucho el mandato familiar. En la Edad Media, la familia era transmisora de oficio, por ejemplo. Ahora la familia parece que debería ofrecer otras cosas o puede ofrecer otras cosas. Por ejemplo, en la novela Las Malas de Camila Sosa de Tusquets de 2009, en esta novela la familia es el grupo de trans que trabajan juntas en la Plaza Sarmiento, constituyen familia, porque hay como una soledad que viene de la familia de origen que constituye agrupamiento de cuidado y familiar.
Esta novela, Las Malas de Camila Sosa, tenés el libro ahí arriba, sí, de Tusquet, es un libro, digamos, no dirigido a niños y adolescentes.
No. Este es un libro para adultos que se editó en 2009, pero lo traje más para pensar los modos de la familia que para, perfecto, recomendar para,
pero
niños.
Pero es una buena recomendación.
Es una buena recomendación.
Camila Sosa para Villada, Las, sí, Malas. Claro,
Las Malas. Y otra buena recomendación que cité un pedacito es Si las cosas fuesen como son, también para adultos, que traje una pequeña cita porque ahí muestra la familia de un modo que puede ser perturbador, inquietante, que también pasa eso, ¿no? Porque no está, acá escuchamos el ideal de los Pimpinela, pero no, la familia no es los Pimpinela, ¿no? Hay otros mundos. Bueno, y Gabriela Escobar sacó este año con Criatura una novela que se llama Si las cosas fueran como son, y traje esta cita. Nuestro árbol genealógico flota sin raíz en un estanque de salvia. La madre de la madre de la madre de mi madre, pienso en esa torre de madres y cae como un dominó imposible de ordenar, como si nadie quisiera estos apellidos, como si los nombres perdieran letras, como si las cosas fueran como son. Dice, idealizando un poco también esta imagen de la familia Ingalls.
Bien.
Esto tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Los cambios culturales que se han producido en los últimos tiempos generaron como mucho movimiento en las configuraciones familiares. Por ejemplo, por nombrar algunas cosas, ¿no? Las elecciones de amor que han cambiado, las elecciones de cómo vivir, cómo convivir, los avances tecnológicos que habilitan modos de fecundación y de paternidades distintas, la multiculturalidad siempre fue también un modo de la diversidad en las familias, las formas de la adopción y los distintos modos de adopción que existen, las reivindicaciones vinculadas a los colectivos LGBTQ+, el concepto más amplio de parentesco que viene planteándose desde la filosofía de la ciencia también, que ya como que corre el lugar de la familia para hablar de parentesco, ¿no? A mí me parece muy interesante eso. Ahí se ve como reflejado, todas estas cosas se ven reflejadas en los libros para niños y para niñas.
No toquen nada. Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Los rusos apócrifos en la torre ejecutiva. O sea, se llenó de rusos apócrifos. En realidad no eran rusos apócrifos, eran rusos verdaderos con pasado uruguayo apócrifo. Era
eso. Claro. Sí, ahí está un punto de lo que usted manifestó que no entiendo. Ayer le decía a Ricardo bien, si es para algo delictivo o para algún lugar que no pueden entrar. Claro. En realidad no.
¿Cuál es la motivación para ir por ese camino con esos pasaportes de esa gente? No.
La asociación está clara que es ilegal, pero ¿para qué? Es una cosa que nos preguntamos. Bueno,
porque si no sería.
Una opción puede ser países que no pueden entrar, otro para asociaciones para delinquir más grandes en otros países con pasaporte uruguayo, no lo sé. Pero es raro crear el pasaporte uruguayo así a lo loco, ¿no?
Sí, como 8.000 a más por Facebook y todo, sí, señores.
No, 8.000 eran la cuenta de Facebook.
8.000, 8.000 pasaportes.
No, muchos, porque acá se saca.
Está lleno de ruso uruguayo el mundo.
Pero acá nacen 35.000 personas.
Hay más
ruso
uruguayo que gente en el mundo.
Y el pasaporte
es una cosa de loco.
No, pero espera, 35.000 personas nacen por año y sacan pocos pasaportes porque es para viajar el pasaporte y viaja poca gente con pasaporte porque en la región viajas con cédula.
Sí, en Europa ya lo conocen al ruso uruguayo. No, el ruso uruguayo no sabe lo que es. Es intratable el ruso uruguayo. Es una cosa de loco el ruso uruguayo. No para hacer cagada.
No, si se hubieran sacado 8.000 en estos años, hubieran tenido que saldar todas las alarmas hasta del que, no sé.
¿Qué que dice? Que el coso de.
Son menos, ¿no? Debe
bueno,
ser
parece
menos.
Que se dieron cuenta. Dos jerarcas.
¿De qué se dieron cuenta?
Se dieron cuenta. Al final se dieron cuenta. Sí, se dieron cuenta.
Sí.
Porque no paraban de venir gente, de venir rusos que tenían abuelos uruguayos que no conocían, señor, ahí en el coso de la cédula. Y dice que bueno, dice que bueno, que el escribano Álvaro Fernández gestionaba las partidas, el flaco Fernández, mire usted, ¿vio? ¿Fue en Rusia el flaco Fernández? Se trajo eso, no sé, indicaba a los pasajeros que era el gestor, y a Alexei Silva, que tenía nombre casi uruguayo, casi ya viene él, ah no, es Slivaev. Pero bueno, está, casi. El disléxico que tenemos ahí en la cédula lo lee Silva Ed. Intervenía como traductor y gestor y conseguía los clientes y acordaba los montos que luego repartido mexicano. ¿Cuándo cae la banda, señor? ¿Cuándo cae la banda? Es maravilloso. ¿Con quién? ¿A partir de quién? ¿Cuándo queda la banda completamente en jaque? Cuando mandan a Carpó. Es impresionante, señor. Hackearon a Carpó.
Tremendo. ¿Qué nombre?
Roman Carpó, señor, un ruso de 46 años que había llegado 7 días antes. Y fue detenido al intentar sacar la cédula de Montevideo. Le faltó tiempo de adaptación a Carpó, evidentemente. ¿No? Dice que
no sabemos si es algo de Anatoly Carpó.
Bueno, la verdad que su abuelo real, y no el que quiso poner, que se llamaba Montes, acá, ¿verdad? debe estar revolviéndose en su tumba, si es que está muerto, si se murió. Ojalá que esté muerto para que no tenga que ver esto de su nieto, que puso en jaque toda una organización. ¿Verdad? Te hicieron el jaque, tarado. Es una cosa que no le puede pasar a ningún Carpó, señor. Y bueno, y entonces parece que lo mandan a Carpó no hablaba una palabra de español y estaba junto a una rusa de 20 años que oficiaba de traductora. Nada sospechoso, ¿no? Le faltó tiempo, no lo llevaron ni al trócoli a Carpó. A ver, de hacerlo y a pasearlo por el barrio para que vea uruguayo ruso, claro.
Se entrenara un poquito.
Claro, mira cómo son los uruguayos rusos acá, no sé qué. Armarle una ensalada de papa, zanahoria, arveja y mayonesa, que es el enduido que une los corazones de los uruguayos. Ponele el enduido que une nuestros corazones, amigo. Es el líquido pastoso con el que, digamos, el chivitero nos demuestra su cariño, ¿verdad? Cuanto más mayonesa le pone, es porque mejor le caímos. Y peor nos va a caer a nosotros el chorizo que nos vamos a comer. O sea, mire qué increíble cómo va y viene, ¿no? Lo que es el tema este de mostrar delante de la arena y que se indigne o se enorgullezca, pero que tome partido, ¿entiendes? Pues, adaptarle un poco, llevarle a la casa del Lobo Nuño a tomar agua de la canilla en un vaso de requesón. Le faltó un poco de Uruguay a Carpó, me parece, ¿no? Y entonces lo tiraron ahí, dijo que era nieto del uruguayo Alexis Monte, fallecido en mayo de 1991, pero... parece que, claro, la policía llamó a los hijos de Monte, buscá ahí, Monte. Yo conozco un hijo de Monte, y llamá al hijo de Monte, y no dura mucho esto acá en Uruguay, es bastante difícil de hacer. Y entonces, bueno, le dijeron que no tenemos hermanos, no tenemos familiares rusos, no tenemos nada ruso. Monte, además, por eso le digo que le daban cualquier nombre. ¿Entiendes? ¿Por qué no usaron eso los que decía yo hoy más temprano, señor Mazurki, Kamineski? ¿Entiendes?
Sí, sí.
Y Carpó dijo ante la fiscalía que le pagó $100 a la rusa por esa tarea. Y que esta era hija de una mujer. Sí, ahí no mintió Carpó. Está bien, ahí ante la policía no mintió. Es hija de una mujer. Menos mal que no había ningún neto de esto de ahora, porque si no le... lo cancela a Carpó. Te busca la cuenta como hija de una mujer. Se llaman seres menstruantes, eso. Y también rusa. Seres menstruantes se llama, ruso troglodita. ¿Cómo son ustedes ahí, Son los trogloditas ahí donde venís, Y dice que también rusa la mujer con la que se había contratado a través de las redes sociales para que le hiciera algunos trámites. Y bueno, ese es Carpó. Pero a partir de Carpó fue que llegaron a Silvaev, señor. Alexis Silvaev. Llegaron a partir de Carpó porque le fueron ahí al hotel y Alexis Silvaev cayó al hotel ahí a sacar unas cosas de Carpó.
Sí, ahí la fiscalía describe una escena de película, ¿no? Al detenido, para tratar de limpiarse, alguien va a la habitación del detenido y trata de sacar las cosas cuando la fiscalía ya estaba arriba y la policía también. Exacto, lo agarran a él.
Se agregó a las incautaciones.
Sí, exactamente. Hola, ¿qué tal? Vengo a que me incauten a mí también, dijo Alexis. No, era una banda, la verdad, de delincuencia de luce, ¿verdad? Y lo que no me queda claro es si el hijo de Vanita González no es el hijo de Vanita González, entonces...
¿Por qué sería esto?
El rusito González, no es hijo de Vanita. Es un ruso que vino, o sea, no es de su filamento, es un ruso que vino y se hace pasar por hijo de Vanita.
No
sabemos, eso no lo sabemos. ¿Vieron los chats de artesano, entonces, de astesiano?
Lo vi, sí.
Es impresionante. Es una cosa...
dedo grueso, tío.
Es una... No, cualquier cosa te lea. O el preditor le anda mal, o lo tenía, se le saltaba para el ruso. No se entiende nada, señor, lo que dice. El primero de mayo, Atesiano, Bueno, primero para mí estaba en pedo. Le envió un mensaje al escribano, a este es el escribano, al Flaco Fernández. Sí. Este. Yo tengo que esperar que me llamen para yo decirle algo a vos. ¿Está? No. Ahí mismo ya le tengo, no entendiendo. Yo, es fácil. Bueno, si es fácil, escribirlo de una manera bastante, más o menos comprensible. Yo, es fácil. Si hoy me dicen, no, mirá, estamos, es por Cancillería. Lo van a hacer todo eso diplomático. Así nomás te digo. Sí, sí, me lo está diciendo así nomás porque no entiendo nada. ¿Por qué no me lo decís un poco más elaborado? ¿Por qué no tratás de armar una frase más o menos coherente? No estoy entendiendo nada. No entiendo. Ahora, si me dice algo, le digo, no, mirá que no queremos nada. Y ya está. Vamos a retirar así porque si no, nos seguimos en eso y tengo una presión bárbara y ando con unas complicaciones familiares y esto, la verdad, ya no aguanto ni 2 días más y nomás te digo. Mi momento preferido de chat es cuando le mete los problemas familiares. Porque ahí hay una gente identificada. Dice, mirá, este podía ser yo. Y, tengo unos problemas familiares. Mirá, mi mujer, que estoy que andas todo el tiempo. No te guardo mal los pasaportes rusos. Y después tengo que ir a buscar a los hijos del presidente, al burro ese Juan el Cooper. Termina la peli a las 11:30 de la noche. Es un perro. Ya le dije que dejara de jugar a eso. Y no sé qué. Y todo el bola. Problemas familiares para todos, y no te quiero decir los problemas que tiene el presidente.
Vale, peor, claro, que la fiscalía.
Está más complicado que yo, el presidente. Familiarmente, le pegaron un boleón al culo. ¡Desastre!
¿Sabes lo que es eso? Estamos todos con un olivo barro.
Dale, conseguime cuatro nombres de gente muerta, tarado. bueno, está.
No, vale decir que la fiscalía muchas veces, después de las comillas, que ya le advierte a uno que eso es textual, pone entre paréntesis textual de vuelta. Creo que quiere reafirmar que no está interviniendo la declaración o lo que él puso por WhatsApp.
Ah, pone textual, sí. Cada vez que dice algún disparate pone textual, porque es como, no, mirá que yo no traduje esto. Esto
por ejemplo,
venía así.
En un momento dice, yo no puedo transmitirle que están nerviosos. No les importa un huevo la plata. ¿Entendés? Y pone textual.
Porque... Textual. ¿Entendés? No. No, no. La respuesta es siempre no. ¿Está? No. No, ¿dónde queda? No entiendo nada. Es un milagro que no se nos hayan muerto todos estos rusos que le estamos dando pasaporte falso, señor. La verdad...
Yo entonces... es fácil vos, si hoy me dicen no, mirá, estamos. Es por Cancillería.
Está en claro.
No, es fácil. Vos, si me dicen, no, mirá, estamos. Es por Cancillería. Lo van a hacer todo eso diplomático. Así nomás te digo. Ahora, si me dice algo, le digo, no, mirá, no queremos nada. Y ya está. Para si él te decía qué y vos le decías cuál. ¡Coñeta!
¿Cómo se comunicaba?
No, es una cosa. Por eso sale todo mal. Y sale todo mal. No ve que terminan cayendo todo porque no se comunican bien, señor. No, yo tengo unos problemas. Vamos a retirar así porque si no, no seguimos en eso y tengo una presión bárbara y ando con unas complicaciones familiares y ahora leo esto de Pachu Peña que dice tiene una teoría de Teto Medina y tengo caso de Teto Medina acá nosotros también. No, olvídate. Y no podemos seguir. Eso no, y mi guacho que me dice y no me sale Neymar en la figurita, le tengo que conseguir a Neymar, conseguir a Neymar, no me importa si mi abuelo ruso o no, la puta que lo parió. Y bueno, Astesiano se rompió, Astesiano, o sea, marchó Astesiano.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.